Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Se cumplen 10 años de la muerte en Afganistán de la soldado Idoia Rodríguez, la primera militar española caída en acto de servicio. Recordemos, Idoia patrullaba en Shindad, al sur de Herat, a bordo de su PMR ambulancia, en apoyo al contingente italiano. Ella pilotaba el blindado y fue precisamente la rueda delantera izquierda la que pisó el explosivo. El alférez César Muñoz y el cabo Jorge Liaño resultaron heridos. La teniente médico, que también iba en el blindado, resultó ilesa. Cuando sucedieron los hechos, el novio de Idoia, también militar, estaba destinado precisamente en Afganistán. También conducía un blindado. Ambos fueron voluntarios a Afganistán y estaban ahorrando para casarse. Bueno, este aniversario me sirve para recordar algo de mi primer viaje a Afganistán. Fue una soldado de la Brilat también, en Kalinau. Aquella soldado rubia, boina gris, me contó cómo descargó un camión de material sanitario mediante dos cadenas humanas, una a cada lado. Al terminar la descarga, un mulá de la comarca dijo que todo el material de la fila donde había estado esa soldado, por el mero hecho de que ella había tocado las cajas, no valía. Se desechaba. No querían ese material, insisto, sanitario, porque ella, una mujer, lo había contaminado al tocarlo. No sé. Me da a mí que si en vez de soldado hubiera sido periodista o político, Idoia sería hoy recordada en todas partes, a los 10 años de su muerte. Bueno, precisamente por eso, porque apenas se le recuerda, lo hacemos nosotros. 10 años de aquella primer soldado caída en acto de servicio. Ahora noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente de Estados Unidos pedirá un aumento de 54.000 millones de dólares en el gasto para defensa. Donald Trump lo ha definido como incremento histórico para unos presupuestos que van a estar centrados en la seguridad del país. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Primer presupuesto de la administración Trump, un presupuesto centrado en la defensa y en la seguridad. Según las primeras cifras dadas a conocer por la Casa Blanca, el presupuesto aumenta en casi un 10% los gastos en defensa, llegando a los 54.000 millones de dólares. Este incremento en los gastos de defensa se compensa con importantes recortes en gastos de numerosas agencias federales y, sobre todo, en recortes en la ayuda exterior de los Estados Unidos. El presupuesto mantiene los gastos para los programas sociales. En una comparecencia en la reunión de gobernadores, el presidente Trump afirmaba que este presupuesto era un mensaje para el mundo en un momento peligroso.
Pachi López, volvemos a casa, busca su espacio en la contienda interna del PSOE y quiere debatir con el resto de candidatos a la Secretaría General Socialista. Lourdes.
El Lehendakari considera que sobran los mítines y las arengas y es hora de explicar y ofrecer respuestas a la militancia. Ricardo Rodríguez.
La estrategia de Pachi López pasa por hacerse un hueco en una campaña polarizada entre Pedro Sánchez y Susana Díaz y proyectarse como el candidato de la unidad. Así lo refleja su lema, con Pachi ganamos todos, y su obsesión por los debates, trasladada por su jefe de campaña, Óscar López.
Va a ser muy importante hacer debates, porque si no, en un mitin uno llega, suelta una cosa, se va. ¿Qué significa una coalición de izquierdas? ¿Qué significa concepto de plurinacionalidad? Nada de mítines ni arengas.
En clara contraposición con Sánchez, López ha recalcado que las bases quieren respuesta de los aspirantes y por eso el exlendakari se está centrando en el contacto directo con los afiliados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En el Senado esta tarde se reúne la ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia machista. Entre sus objetivos, mejorar la protección de las víctimas y la de sus hijos. Cámara Alta, Inmaculada Cabello.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo del Poder Judicial, María Ángeles Carmona, está compareciendo en el Senado, donde ha valorado positivamente la intención de alcanzar un pacto de Estado contra la violencia.
España está realmente a la vanguardia en políticas integrales de protección de las víctimas de violencia de género y de sus hijos y de sus hijas.
Carmona cree que es el momento de hacer reformas de leyes como la de enjuiciamiento criminal para dar más protección a las víctimas y sus hijos.
Y nueva reunión. reunión de la mesa de pensiones entre patronal, empresarios y sindicatos. Todas las partes reconocen que hay margen para recaudar más si se suben las bases máximas de cotización y seguirán negociando. Álvaro Cutelén.
El gobierno ha planteado un escenario que en una propuesta de subir un 2% las bases máximas de cotización los próximos 5 años se recaudarían 1.150 millones más, escenario insuficiente para los sindicatos. Aún así, Carlos Bravo, de Comisiones Obreras, ve en el gobierno voluntad de negociar.
Forma parte de una especie de juego en el que el gobierno no quiere asumir todavía propuestas concretas, pero es evidente que estamos profundizando en la vía de que las bases máximas de cotización en España tienen que subir.
Más crítica se ha mostrado Mari Carmen Barrera, de UGT. Cree que el diálogo está estancado. Solo se tratan en esta mesa, dice, cuestiones secundarias, pero no se ha hablado todavía, por ejemplo, de la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones.
Seguimos pendientes de Fernando Alonso tras el segundo problema del día para McLaren. Luis Munilla.
Estamos en plenos primeros entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1. Por la mañana, avería en la bomba del aceite. A las 4 contábamos en directo un nuevo problema en el McLaren, así que preguntamos cómo están las cosas ahora mismo en Montmeló, Carlos Miquel.
Está rodando Fernando Alonso, bueno, ahora se ha parado en boxes, pero hay una cierta normalidad dentro de que está rodando con muchas precauciones, lleva ya 13 vueltas y ha marcado el noveno tiempo del día. El más rápido está siendo Hamilton, por delante de Vettel y Felipe Massa, Carlos Sainz séptimo, y ya con estas 13 vueltas no sería el peor inicio de pretemporada histórico de Fernando Alonso, que fueron 6 vueltas en el año 2015 en el circuito de Jerez.
Del fútbol, este es Andrés Iniesta hoy, cerrando filas en torno a Luis Enrique.
Estamos al 1000 por 1000 con él, no lo entendería de otra forma para intentar seguir ganando títulos. De verdad que no encuentro ninguna duda en ese compromiso de los jugadores con el entrenador y el entrenador con los jugadores.
Y a esta hora, el Deportivo de La Coruña sigue intentando cerrar el fichaje de Pepe Mel como nuevo entrenador.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos el cielo despejado y unos 12 grados en el centro de Madrid. En cuanto a las carreteras, se ha registrado un accidente en la A3 de entrada en el kilómetro 15 a la altura de Rivas, que mantiene cortado el arcén y parte del carril derecho, lo que provoca retenciones en ambos sentidos. Anoten además tráfico lento en la M40 en Coslada, sentido A3. El alcalde de Parla, el popular Luis Martínez Hervás, ha enviado una carta al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la que solicita una reunión para estudiar mejoras en la autovía A42 a su paso por esta localidad y en su tramo hasta Castilla-La Mancha, que considera que está totalmente abandonada. El regidor asegura en la misiva que es portavoz en sus reclamaciones no solo del Ayuntamiento de Parla, sino también de los alcaldes de otros 7 municipios conectados por la A42 y que suman una población de más de 162.000 habitantes. Tras enviar la carta, a la que todavía no ha recibido respuesta, Martínez Hervás ha dicho que es fundamental que la autovía de Toledo cuente con una inversión para ampliar de 2 a 3 carriles los que hay entre Parla y Casarrubuelos. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Ya está por aquí el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Expósito. Dos ciudadanos apuestan a ver quién resiste más bebiendo y mueren los dos. Puede que la causa de la muerte diagnosticada sea la de intoxicación hasta entrar en el coma etílico irreversible. Pero el origen anterior, la causa de la causa, no puede ser otra que la estupidez. En las sociedades primitivas, el macho alfa era el que demostraba ser más fuerte, gruñía más amenazador, daba bocados más sangrientos y acoquinaba a los rivales. Pero eso era hace miles de años, cuando todavía no se había descubierto ni la agricultura. Que entrando en el final de la quinta parte del siglo XXI, estas conductas primitivas, ancestrales, que todavía perviven entre la mayoría de las especies animales, aparezcan entre el homo mal llamado sapiens, no deja de resultar deslumbrante. Esto de los dos hombres que se jugaron la vida a la cruz de las botellas ha sucedido en nuestro país, pero tengo nítida la repugnante imagen de un tipo saliendo de la sauna, arrojando bocanadas de sangre por la boca, tras una apuesta en la que el ganador era el que más aguantaba dentro de la sauna, y claro, se le reventaron las arterias y el corazón. Lo más singular es que el repugnante concurso se venía llevando a cabo desde hacía varios años y quedó suprimido merced a este desenlace tan previsible como dramático. Las hembras suelen jugarse la vida por la protección de los cachorros, mientras los machos se la juegan para lograr la admiración de las hembras, cosa que en las tribus primitivas puede que tuviera un efecto inmediato. Pero ya me dirá usted, en esta sociedad global e informada y masificada, ¿qué le importa a nadie si un tipo se bebe 50 copas de anís de una sentada?, que era una de las machadas que le gustaba relatar a Camilo José Cela en la serie de relatos recogidos en La familia del héroe. Cela añadía el detalle de dejar las copas sin pagar, que es lo que más le suele cabrear al tabernero. No teman, no voy a sacar lecciones morales, ni se suda reflexiones sobre las tonterías contemporáneas que cometen los machos de la especie llamada Homo sapiens, pero sí recordar que esto no ha desaparecido. Y me acuerdo al respecto de una frase de Gila, que he repetido en otras ocasiones, pero que resumen de una ética y una estética atroz: me habéis matado al hijo, pero qué fiestas hemos pasado.
Gracias, maestro. Hasta mañana.
Es que no sé silbar.
No, pero es muy jorobado silbar cuando te estás riendo. Porque
sí, te haces
un ángulo muy raro y claro.
Se te abre la boca.
El momento más esperado de la noche se convirtió en un error histórico. La siempre correcta gala de los Oscar tuvo un fallo del que todo el planeta Tierra habla hoy.
The Academy Award for Best Picture.
La La Land.
We lost, by the way, but you know.
Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture.
Es el momento en el que Warren Beatty y Faye Dunaway reciben un sobre equivocado, eso dicen, proclaman que la peli ganadora es La La Land. Luego rectifica, por cierto, un productor de La La Land. La verdad es que el espectáculo fue... La correcta es Moonlight. Y esto nos ha recordado otros chascos memorables. Grandes cortes,
sí,
de la historia.
Of the history.
John Uriarte nos trae una jugosa lista.
Efectivamente, Ángel Espósito. Conste que nosotros, sí, en la tarde COPE, explicamos el viernes, bueno, lo que
estaba,
tenían que hacer
lo han contado
en Hollywood para no meter la pata, pero claro, estarían escuchando otra cadena y no atendieron. Bueno, total, que aquí sabemos de errores.
Sí.
Por ejemplo, en los premios Goya, donde hemos tenido momentos que hoy en COPE hemos estado recordando.
Sí.
Momentos inolvidables como este.
Y el Goya, la mejor canción original es para Los niños salvajes. Pablo Cervantes. Recoge Natalia Aragón Gallegos.
Era la tercera nominación para Pablo Cervantes y la primera para
Segundo. Víctor. Tenemos que lamentar un error. Han dado dos sobres.
Es un error gordo, lo sentimos muchísimo. El Goya es...
Lo siento. El Goya es para No te puedo encontrar, por Blancanieves, de Juan Gómez, Chicuelo y Pablo Vercel.
Que no eran chicos malos, sino enanos de Blancanieves. Ahí se liaron. Adrián Ugarte y Carlos Santos daban el premio a la mejor canción original en 2013 y hubo error de sobres. Y esa vez Bárcenas no tenía nada que ver con los sobres.
No, mira qué chispa tiene.
¿Qué, cómo he enlazado yo ahí? ¿Qué gracia tengo? ¡Qué original! Bueno, lo malo de estas cosas es que siempre queda la duda de si ha sido un error o un cambio de última hora que no se ha comunicado al que entregaba los sobres.
Pero otras veces el error es puro despiste. Como el mítico momento de los Grammy latinos, que no nos cansamos de escuchar.
Y el Latin Grammy va para los dúos de Juan Gabriel. ¡Enhorabuena! ¿No está?
No.
Bueno, la Academia se encargará de darle este premio y enhorabuena para él. Un aplauso muy fuerte.
Muy bien.
Bueno, había fallecido...
Que se presenta a recoger
el zombie. Por eso no estaba...
Se presenta al zombie.
Le tengo una lipotimia. Bueno, luego Andrés Ceballos, que es el que habla del grupo de Vicio, argumentó que se refería a que no subía el productor,
sí,
del disco.
Sí.
Ya, pero eso lo digo después.
Anda, vete, cóbete.
Que no cuela. Bueno, por cierto, los Oscar pusieron la foto de una actriz viva en estos Oscar también, cuando recordaban a los fallecidos del cine. A una productora australiana.
Y era otra.
Y era otra persona.
¿Qué vamos a hacer?
Pero bueno, lo mejor cuando uno se equivoca es reconocerlo, ¿sí?, y volver a empezar.
Algo que hizo, por ejemplo, Patti Smith cuando recogió el premio Nobel de parte de Bob Dylan y cantó, bueno, cantó.
Cantuvo.
Perpetró una de sus canciones y pasó esto.
Sultan, sorry, I'm sorry. Could we start that section? I apologize. Sorry, I'm so nervous.
A la chata, venga. Un aplauso. Vuelve a empezar. Bueno, creo que después de esto estuvo sin salir de casa una semana. Yo, en cambio, me equivoco tanto que no paso ni mal rato ya.
Ya llevaba muchos meses.
Llevaba muchos meses y de casa y, claro, la mujer, para un día que sale. Bueno, de todas formas, pajeta Warren Beatty, que el muy jeta, valga la redundancia, viendo que era un error, se lo pasó a Faye Dunaway y dijo, léelo tú, y así
léelo tú, que tienes más confianza.
Pasas para la historia.
Sí.
En este repaso a grandes chascos que nos ha inspirado el error en la lectura de la película ganadora del Oscar de este año, Debemos recordar que también sucede eso en otras famosas entregas.
Y si antes fue Patti Smith la que se olvidó de la letra de una canción de los Nobel, hace poco hizo lo propio Adele en los Grammy.
Bueno, mete esta palabrota, dice, me he colado, me paro, que no, que quiero volver a empezar. Bueno, algo tienen los Grammys, sean latinos o no, que confunden a la gente. Y luego decimos que por ahí se hacen las cosas bien y no aquí. Mira, pues en la tarde de COPE somos muy fans de la gente que si hay un fallo se ríe y además le echa un par.
Como Melody en tu cara me suena, que viendo que entraba mal la música paró y exigió empezar de cero.
Lo que ha pasado es que el playback se ha puesto nervioso.
Claro, se ríe, pero por dentro está diciendo...
Una manera muy elegante de no acordarse del padre de alguno.
Me acuerdo de la madre y del padre del que ha dado mal al botón. Porque no para en ese momento y la gente habría dicho, uy, qué mal canta esta chica. Pues ella dijo, para nada. Bueno, hay veces que no tienes el día de todas formas y la culpa es totalmente tuya. Total, que no das pie con bola.
Es lo que le pasó a Jennifer López. Solo tenía que leer el título de una película. No era fácil y pasó esto.
Jennifer era la encargada de presentar el premio a la mejor película de dibujos animados y la lengua se le trabó al decir el título de la ganadora, How to Train Your Dragon 2.
Tonight's Hollywood Animation Award goes to DreamWorks Animations, How to Train Your Dragon 2.
Se ha cabreado la tía.
No importa. Jennifer López se le perdona, es muy simpática.
Sí, pues eso también es verdad.
Que no tendrá la memoria Mark Anthony.
Eso. Que no tendrá
la memoria ese hombre.
Ese hombre.
Canalla.
Bueno, hay que añadir un detalle. En las imágenes se ve que es una entrega de premios donde está Jennifer López, en las que los invitados, presentadores y nominados beben champán y espirituosos de todo tipo y a tutti
plen. Espirituosos hoy.
Espirituosos.
Redicho estás.
Por no hablar de alcohol.
Correcto.
Bueno, pero ya sabemos que uno puede prepararse mucho, pero luego la lengua va por su aire.
Amigo, y claro, luego viene el corte. Que se lo pregunten si no a Mariano Rajoy. A saber... ¿En quién estaba pensando cuando le pasó esto?
Lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación. Ruiz. Ruin.
Claro. ¿Qué Ruiz era?
No, vamos a ver.
¿A qué Ruiz se refería?
Quiso decir ruin.
Sí.
Lo dijo Ruiz.
Pero... un Ruiz muy ruin, por lo que se ve. Una letra equivocada puede cambiar el sentido de una frase. Y si es en una entrega de premios, no te cuento. No fue el caso de Rajoy, eso sí. Por cierto, me extraña que hablando de políticos, Donald Trump no haya tuiteado algo así como «Esto pasa por dejar que un demócrata como Warren Beatty lea el premio más importante».
Podría ser.
Por ejemplo.
Un respeto, por cierto, para Warren Beatty. Bastante tiene ya con el careto que
le han dejado. Las yemas de los dedos de ese hombre, como decía Woody Allen.
Peor fue lo que le pasó a Zapatero en cierta ocasión. Esta es memorable, siendo presidente del gobierno.
Que hay un gran incremento de turistas españoles hacia Rusia. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar.
Era desarrollar lo que quería decir y dije lo que dije. Dije follar.
¡Se da usted queen!
¡Se da usted queen!
Claro, turistas rusos y rusas.
Claro, es lo que digáis. Claro, bueno, aquí no hay, forma de explicar el Asus y el propio Zapatero pudo hacerlo y dijo, lo reconozco, me he equivocado. Claro. Eso sí, los rusos pues y las rusas quedaron encantados.
¿O no? Hizo bien la ratificación. Era fácil.
No era fácil. A veces el intento de ser políticamente correcto puede liarnos más de lo debido, sobre todo a quien no es nada precisamente correcto.
Como a Nicolás Maduro, nunca defrauda, que soltó una frase mal y como es así de chulo... La repite desde entonces.
Hoy tenemos millones y millones de bolívar.
El mandatario propuso incluir la nueva palabra en el diccionario.
Millones y millones. Bueno, proponemos como un aporte al idioma castellano.
Dale,
esa
gracias.
Expresión, pues.
¿Eh? Un aporte al idioma castellano, tú, macho.
¿Qué te parece?
Millones y millones.
Y millonas.
O sea,
bueno, yo un hombre que habla con pajaritos y estos le cuentan cosas de un muerto, espero cualquier cosa. Tampoco... Bueno, en este repaso a grandes chascos y errores en momentos importantes, queremos recordar uno de nuestros favoritos.
Yo estaba allí.
Igual fuiste el culpable.
Yo estaba allí.
Que no lo diré yo...
Federico Trillo, siendo ministro de Defensa, esto pasó en Irak, con aquello de Viva Honduras.
Y les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras!
¡Viva Honduras!
Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. ¡Caballeros! ¡Viva El Salvador!
¡Viva! ¡Ah!
Es que iba donde diferentes ejércitos y se lió. El hombre se lió.
En aquel contingente plus ultra, que mandaba España en Diguanilla, había otra base, base en Nayaf, en el que estaban nicaragüenses, salvadoreños,
hondureños.
Y en una de estas, dice, ¡viva Honduras! Y es que había estado en el otro, una empanada del hombre venía...
Bueno, en Honduras, de todas formas, quedaron encantados.
Un helicóptero muy divertido.
Sí, señor. Se ha dicho de paso, extrañados, pero encantados. Pero esto de equivocarte de lugar puede ser más grave, ¿eh?
Más, sí. Por ejemplo, ser presidente de México y equivocarte del nombre de una capital. Esto pasó en el estado de Veracruz.
El estado de Veracruz que nos acompaña. Al presidente municipal de Boca del Río, a quien agradezco su hospitalidad, y a la presidenta municipal de su ciudad capital de Veracruz. Muchas gracias, presidenta, por estar aquí con nosotros. Nuestro capital del estado, del municipio vecino de Boca del Río. Perdón, un saludo para Jalapa, capital del estado de Veracruz.
¿Sabía meter un lío, tío?
Menudo lío, yo estaba en México, ¿no?
La capital es Jalapa, pero el hombre iba despistado. Yo conozco,
estaba en México.
Estaba en México, eso sí. ¿No? Yo conozco a quien le pasó eso con Brasil. Dijo que la capital era Sao Paulo. Dijo, no, perdón, que Río Janeiro, pues era Brasilia. Pero bueno, total, que lo del fallo de los Oscar al proclamar como ganadora la película La La Land cuando era Moonlight no es tan raro.
Y tiene un precedente en otro mundo, el de Miss Universo.
Ojo.
A este momento impagable.
Universe. Miss Universo 2015 es Colombia.
Yes, I have to apologize.
Debo pedir disculpas.
The first runner up.
La primera finalista es Colombia.
Miss Universo entonces es Miss Filipinas, Pia Alonso Wurzbach.
Fíjate tú, llámame desconfiado, sí. Que yo en lo de los Oscar o tal sí puedo pensar que ha habido un error. A mí lo de las Misses...
Pero es que encima dicen, la primera finalista, pero la tercera que tiene la corona, ¿vale? Pues amigo. Explica, claro, la ganadora, Pitorres, y ya está. Bueno, era 2015 y Miss Colombia vio cómo le quitaban...
Pitorres.
Vale, perdona.
Era 2015 y Miss Colombia vio cómo le quitaban la corona y se la ponían a Filipinas. La cara de la colombiana hay que verla.
Imagínate.
Bueno, está claro que nadie se salva, ¿verdad?
De tener un mal día, no. Ojo, o de pasar a la historia.
La La Land.
There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Es un error gordo, lo sentimos muchísimo. El Goya es...
¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Perdón.
De la afirmación. Ruin.
Hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar.
Claro.
¡Ay! ¡Estos son las cosas del directo!
No volverá a ocurrir.
Claro.
No volverá a ocurrir. No volverá a ocurrir.
Bueno, guión, música y cortes, ¿quién los ha sacado?
Luis del Val.
Muy bien, correcto.
Y Carlos Herrera. Fuerte aplauso para ellos. Reclamaciones.
Al maestro Almero.
A la mañana de COPE.
A Luis del Val, en concreto.
Sí, señor.
Sí, sí.
Like a hula hula hoop, hula hula hoop, oh, round and round your love, it winds me up. Like a hula hula hoop, hula hula hoop, oh, round and round your love, it winds me up.
Un baile entre un policía y un chaval en plena calle triunfa en las redes. Parece ser que esto en Estados Unidos, a mí aquí, no se me ocurre. Bueno, en Estados Unidos dicen que pasa a menudo.
Aquí yo creo que no lo hemos visto, ¿eh? Vamos.
Prueba.
Mira, ahora cuando
salga Junior Iriarte,
sí.
A veces le llevo coche por ahí, por a la altura de Atocha, siempre están los de seguridad y tal.
Sí.
Bájate y ponte a bailar con él.
A lo agarrado.
Atento a esta historia porque tienes que hacer lo mismo que ha hecho este chaval. Los agentes estaban vigilando las calles de una ciudad de Carolina del Norte. Cuando se cruzan con un chico...
Ellos dicen, no Carolina.
Que se le reta a bailar y uno de ellos, de los agentes, se anima y se pone a bailar con él. Además tienes que bailar esta música, ¿eh?
Domino muy bien yo esto.
¿Quién crees que lo hace mejor? Es la pregunta que lanzan desde la oficina del sheriff del condado de Nash. Han publicado este vídeo en Facebook. Dicen que por una razón, para que la gente sepa que son una parte de la comunidad y para fomentar las relaciones positivas entre agentes y ciudadanos.
Te hemos contado esa esquela publicada en el diario Sur de Málaga, en el que dice don fulano de tal... La palma. Bueno, pues se comenta en la tarde.
Y nos dice Íñigo que hablando de esquelas, os cuento que en el cementerio de Cuenca una decía, aquí yaces y yaces bien, tú estás en la gloria y yo también.
Toma.
Dice Iria, aplaudo este tipo de esquelas, me parece que hace falta este guiño gracioso, amable, cuando alguien se va. Y Juan, que se suma a ese que recordó en la esquela las copas que tenía el Real Madrid.
Perdona, las copas de Europa.
Las copas de Europa que tenía el Real Madrid. Claro.
Topichuelas.
Yo ya he dicho que algo de mi equipo tendrán que poner.
El legado musical de los Beatles es alabado en todo el mundo, pero ahora un profesor del Imperial College de Londres asegura que no fue para tanto.
No, se llama Armand Leroy, así se llama este hombre.
Leroy. Negro de fama.
Y no acaba, sé, pero le van a hacer un 7.
Acaba de ganar unos cuantos enemigos, porque este señor ha utilizado las matemáticas para analizar las canciones de los Beatles y llega a esta conclusión. No fueron una revolución musical porque sus canciones son cantos para niñas prepúberes. En cambio, sí que aportaron a la música grupos como los Kings, los Who o los Rolling Stones.
¿Niñas prepúberes?
Sí.
Este, este ha tenido un momento malo, un momento, le ha sentado mal el té, le ha entrado torcido.
¿Tú qué eres? Niña
pospúbere.
¿Prepúber?
Yo seré prospúber, ¿eh?
Tú eres, tú tienes pinta. Tú tienes pinta de ser ya no pospúber, no, no. Decapúbere.
Decapúbere.
Vamos, exapúbere.
Púber, bueno. Sí. Luego me miro y eso te digo.
Megapúbere.
Vale. Me miro y te cuento.
Ay, qué tío. Mira.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo llevamos contando todo el día, ya sabes la declaración ante el Tribunal Supremo de Frances Soames, el Consejo de Presidencia por aquella consulta del 9N. Siempre andamos con lo que dicen, lo que hacen, las reacciones, los políticos, para arriba, para abajo, uno, el otro. La verdad es que uno piensa en muchas ocasiones y los demás, el resto, nosotros, no como periodistas y por lo tanto politizados en muchos casos, sino si la sociedad civil... No sé si decir la gente normal y corriente, pero para entendernos, plantamos cara suficientemente o alzamos la voz como corresponde. Bueno, pues algunas de esas personas que las han pasado canutas y que han alzado la voz precisamente contra la política o frente a la política, se reúnen hoy en una mesa redonda que organiza la Fundación Villa Cisneros y la Fundación Valores y Sociedad. El acto lleva por título El fortalecimiento del coraje cívico en la defensa de España. Te voy a poner un ejemplo. Entre los ponentes está Dolores Ajenjo. Fue la única directora de un centro de enseñanza que se negó a que su instituto participara en aquella consulta ilegal organizada por la Generalitat. Aquella consultita, el simulacro, bueno, el lío, aquel famoso del 9N. Dolores, profesora, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sin entrar, en muchas ocasiones hemos hablado y lo hemos escuchado aquí en estos micrófonos sobre aquello, la sociedad civil en general, ¿nos movilizamos lo suficiente, no sé si frente, pero sí ante las cuestiones políticas?
Bueno, depende. Para algunas cosas sí creo yo que hay movilización y para otras no. Para otras ninguna. Para cuestiones de tipo social, pues quizás sí hay movilización, pero para la cuestión nacional como la que estamos viviendo ahora, hay muy poca. Hay muy poca. Y yo creo que es debido a que ha habido un largo camino de desespañolización de España, que nos ha conducido a la situación en la que ahora estamos.
¿Y quién ha tenido mayor culpa en ese camino, en ese proceso de desespañolización de España? Porque aquí todo el mundo habrá jugado. Imagino que la política, imagino que los periodistas también, pero ¿y cada uno de nosotros como individuos?
Pues todos tenemos nuestra responsabilidad. El ser humano, yo pienso, y quizá estoy equivocada, pero pienso que la tendencia es ir a la comodidad, a lo que no causa problemas, ir a favor de la corriente. Claro, si la corriente es que pues la digamos el afecto a España está como mal visto manifestarlo, o es de mal gusto, o se tiene como algo de otra época, o ligado a un régimen que no queremos recordar, y con razón, pues claro, ¿qué pasa? Pues que la gente lo rehuye porque le va a ocasionar problemas. La gente tiene su responsabilidad, todos tenemos nuestra responsabilidad como individuos, pero yo pienso que tenemos unos representantes políticos, tenemos unos gobiernos, tenemos unos partidos políticos que son conscientes o deben ser conscientes del problema y que son los que tienen que activar los mecanismos para fortalecer la idea de España, la idea de que España somos todos y que España es un bien común de todos.
Dolores, esa actitud, comparto el análisis, pero ¿esa actitud es comodidad o tiene un porcentaje de miedo?
En la gente, se refiere usted.
Sí,
es, por un lado, comodidad. Por ejemplo, yo aquí en Madrid, pongamos por caso, pues lo digo aquí porque ahora estoy aquí en Madrid, dentro de poco voy a la mesa redonda. Sí. Yo aquí lo que veo es comodidad. En Cataluña veo comodidad y miedo. Y miedo. Miedo porque pronunciarte, según de qué manera, te clasifica y te conlleva enemistades. Miren, a mí pues estos días me han llegado mensajes de personas, de profesores como yo, que me decían: mira lo que te pongo, mira lo que escribo, ponlo tú en tu muro de Facebook, porque yo no me atrevo a ponerlo en el mío, porque me juego mi puesto.
¿Y eran, de trabajo? Eran cosas como qué, Dolores?
Bueno, pues la situación actual, lo que una persona concretamente, lo que pensaba que el gobierno tenía que hacer aquí en Cataluña, que, bueno, en fin, cómo se tenía que resolver la situación. No era, desde luego, muy favorable a los objetivos independentistas,
está,
¿no?
Claro, claro.
Y este no era profesor, ¿eh? Este era una persona que tenía un trabajo y me decía: yo no lo puedo esto decir, lo tengo que callar. Te lo digo a ti, pero es que si yo lo hago público, puedo perder mi puesto de trabajo. No sé en qué trabajaría, porque no me lo dijo. Pero esta actitud es bastante común. La gente no quiere señalarse, no quiere que nadie... ¿Y qué pasa? Que en Cataluña la ideología dominante es el nacionalismo. Es la ideología que está en el poder. Es la que ostenta todos los mecanismos de poder. Entonces, enfrentarse a ella es ir contracorriente. E ir contracorriente siempre difícil.
Claro, es salir de la zona de confort famosa. Dolores, en esa mesa van a intervenir esta tarde voces que provienen de Cataluña, de Baleares, del País Vasco. Pero en ese proceso de desespañolización, cojo el palabra, ocurre en toda España, no solo en Cataluña, País Vasco y Baleares, ¿eh?
Exactamente, porque solamente así se explica que cosas como las que están ocurriendo últimamente en España no tengan réplica. Yo me quedo consternada, alucinada, viendo que en un estadio de fútbol se puede silbar de esa manera apabullante el himno nacional y no pasa nada. Se entiende como libertad de expresión. Pero usted imagínese por un momento que eso ocurriera en Cataluña, Dios no lo quiera. Imagínese que eso ocurriera en Cataluña con el himno catalán. Sería un escándalo tan grande, sería impensable. O las palabras que dijo aquel cómico, Descanse en paz, Pepe Rubianes, me parece que se llamaba, en la televisión pública catalana. Le rieron la gracia.
Sí, lo del metal en la no sé qué España.
Sí, aquello impresentable. Sí. Bueno, pues a este señor le quieren dedicar una calle en Cataluña. Hay una propuesta para dedicarle una calle. Y estas cosas no despiertan reacción, pero si fuese una afrenta del mismo calibre o menor aún al nacionalismo catalán, al nacionalismo vasco o al gallego, yo creo que habría una respuesta que no nos podemos ni imaginar.
Seguro, seguro que sí.
En cambio, entre los españoles no hay respuesta. ¿Por qué? Es que yo creo que hemos perdido la autoestima. Yo no hablo del orgullo de ser español, porque orgullosos de ser español, ni de ser catalán, ni de ser francés, no hay que estar. Simplemente uno tiene que estar contento de serlo, porque es lo que es y porque tiene sus valores, sus virtudes, y nadie reniega de lo propio, de lo suyo. Nadie reniega de su familia, por ejemplo.
En ningún país del mundo en los que yo he estado, claro, desde el más pobre al más rico, esto sería planteable. Pero aquí somos así.
Dolores... Entonces esto es lo que hay que, de alguna forma, hay que intentar revertir, porque si no, España desaparece.
Dolores Agenjo, junto a otros nombres muy ilustres, esta tarde en esa mesa redonda que va a moderar Ana Velasco Vidal Abarca. Ana, amiga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿cómo estás?
Yo cuando digo lo de Velasco Vidal Abarca me dan ganas de ponerme de pie, por lo que representan los apellidos y por lo que os aprecio a la familia Ana. Oye, ¿vas a moderar esa mesa?
Sí.
¿Es necesario que haya mesas que reivindiquen algo tan obvio como lo que nos contaba Dolores ahora mismo?
Pues desgraciadamente es muy necesario, porque la sociedad española necesita estímulos. Ahora lo que se está intentando, lo que se está haciendo, no sé si voluntariamente o no, es un poco anestesiar ese sentimiento de saber que compartimos una nación en la cual pues tenemos un marco de convivencia que nos garantiza la libertad y nos garantiza la democracia y la igualdad entre todos los españoles. Y los españoles necesitamos ejemplos de personas valientes, de personas íntegras, de personas comprometidas que dan un paso al frente para defender lo que realmente debería defender el Estado. Y las fundaciones Villa Cisneros y Valores y Sociedad han tomado este testigo y lo que quieren es ayudar a que efectivamente la sociedad civil tenga alguna forma de dar un toque de atención a los políticos y de decirles por dónde tienen que ir, porque después de todo los políticos están al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio de los políticos.
Yo ahí soy muy autocrítico a los políticos y a muchos más,
Bueno, y a muchos más, pero realmente España ahora tiene un problema gravísimo, que es el separatismo. El separatismo que está llegando a unas cotas insoportables. Entonces eso hay que frenarlo, y lo que no debería ser es que haya que desde la sociedad civil personas valientes, independientes y casi sin apoyos se la estén jugando por defender lo que en teoría debería defender el Estado con las leyes, con la Constitución y con todo lo que conlleva el Estado de Derecho.
Recordemos el acto. Va a ser a las 7:30 en el auditorio de la Mutua, aquí en la Castellana, en Madrid. ¿Quién va a componer la mesa, Ana?
Pues mira, van a estar Mariano Gomá, que es el presidente de Sociedad Civil Catalana, Consuelo Ordóñez. ¿Perdona?
No, el arquitecto, ¿no? Me parece que es.
El arquitecto, sí. Efectivamente. Consuelo Ordóñez, que es la presidenta de COVITE, que todo el mundo conoce. Jorge Campos, presidente del Círculo Balear. Dolores Agenjo, que bueno, ya la habéis escuchado, tiene las ideas clarísimas y es una valiente. José Antonio Ortega Lara, que es un héroe de la democracia. Y José Bou, que es el presidente de los catalanes,
de los empresarios
de Cataluña.
Sí.
O sea, van a ser unas personas de mucho peso, de mucho peso.
Así también modero yo con ese nivel, ¿eh?
Pero, y van a decir cosas. Que nos deben hacer recapacitar a todos y que deben servir para que muchos de los que están mirando se activen.
A las 7:30, esa mesa redonda, Fundación Villa Cisneros y Fundación Valores y Sociedad en el auditorio de la Mutua, con personalidades como la que nos acaba de contar Ana Velasco Vidal Abarca. Ana, un beso muy fuerte, Dolores. Gracias por atendernos.
Un beso muy fuerte, Ángel. Gracias.
Chao, chao. Adiós.
Gracias. Pa, 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 pa. Yeah.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando la cosa se pone espantosa,
cuando nadie encuentra la solución. Cuando nadie te invita.
Los vecinos son casi como la familia. No los eliges. Ya bastante difícil es encontrar una casa que te encaje a los gustos y necesidades, que el barrio te venga bien en ambiente, ubicación, presupuesto, etcétera, como para además tener que meterte en la casa del vecino a ver cómo es. Bueno, hoy nos ponemos las gafas de color de rosa para saber cómo convivir con los vecinos, ojo, y ellos contigo, y evitar cualquier tipo de conflicto. Rosa Rosado, ¿qué tal, Rose? Buenas tardes,
Expósito, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bueno, yo tengo la teoría de que con los vecinos siempre, siempre hay que llevarse bien. Pero qué difícil es,
a veces,
¿eh?
Sí.
¿Y quién no tiene un vecino toca narices?
Bueno, el problema está en que a lo mejor el vecino piensa lo mismo.
Bueno, si le haces motivos, sí.
Oh,
siempre
digo.
Alguno empieza alguna discusión, ¿eh? O algún motivo.
Sí, sí.
Bueno, el otro día hablabais del último estudio, según el cual el 14% de los españoles no soporta a sus vecinos.
Pocos, me parece.
Pues eso digo yo. Y el otro 86, sí, pero con matices. Uh-huh. ¿Eh? Y la realidad es que la mayoría tiene una relación estrictamente necesaria. Esto es hola, adiós y punto, y pocos en general quedan,
déjate,
de vez en cuando.
Déjate que haya hasta buenos días o buenas tardes. Yo sí tengo buenos vecinos. Yo tengo uno de los amigos de viajes y de vacaciones y tal, son mis vecinos. Sí, sí.
Y además eso es estupendo.
Y encantado,
¿eh?
Además, claro que sí.
Yo tengo muy buenos vecinos, pero el del quinto, justo el que tengo abajo,
carambas,
es un tocanarices.
Carambas, ¿qué dirá él de los que tiene arriba? Bueno, es que vivir en una comunidad de vecinos, lo dicho, no siempre es fácil.
Eso es verdad. El día a día, la convivencia puede llevar a todo tipo de diferencias.
Señora, yo lo único que le digo es que no me ocupe toda la cuerda.
Es que a mí me hace más falta. Tú tienes secadora, que la veo yo desde aquí.
No, si lo que usted no vea.
Oye, ¿me estás llamando cotilla?
Sí.
Pues mira, esto te lo tiro.
¿Pero qué está haciendo?
Uy,
mire.
¡Ay, mi blusa!
Haz algo, Juan, porque yo no puedo vivir así.
Claro que si te tocan estos vecinos de aquí no hay quien viva, es mejor salir corriendo,
sí.
¿Eh?
Si estás de alquiler, en el peor de los casos te vas y listo. Pero si la casa es tuya, la cosa se complica. De todos modos, siempre es mejor llevar una vida pacífica, sobre todo cuando es gente a la que seguramente vas a ver un día y otro también.
Uh-huh. Además, piénsalo, son ellos los primeros que te pueden echar una mano en caso de alguna emergencia. Así que vamos a ser positivos. Y cosas peores todavía. Bueno, puede que tus vecinos sean algo especiales, pero hasta el vecino ese rarito y antipático puede ser el mejor de tus vecinos. Pues si lo respetas, si le das un trato amable y tú también te comportas.
Estás por eso, muy buenista.
Por eso, hoy es que vamos a ver esos pequeños gestos que podemos hacer y que marcan la diferencia y van a evitar, sobre todo, cualquier tipo de conflicto vecinal.
Yo tengo unos vecinos que son muy escandalosos, que están a mi lado, pero bueno.
Sobre todo cuando se vive en bloques de viviendas.
Y yo he tenido muchos problemas con las goteras. Entonces, si uno tiene la calefacción, según donde viva, más alta o más baja.
Las obras hay que pedir permiso.
Ahí en mi bloque hay uno que no paga y lo quieren llevar a juzgado y sigue sin pagar, ¿eh?
Los demás, los vecinos, estamos muy, muy tranquilos, muy bien, nos llevamos muy bien.
Eso es lo mejor, señora, vamos a llevarnos bien, ¿eh? Porque al fin y al cabo, si nos pasa algo, son los primeros que están más a mano y los que nos pueden echar un cable, ¿eh?
Ese sería el primer paso. Un trato agradable y distendido con los vecinos como algo fundamental.
Uh-huh. No está de más, además, presentarse a los vecinos, saludarse, por ejemplo, es un primer paso para mostrar respeto y buena educación.
Hola, somos Antonio y Berta, los vecinos de arriba. Bueno, ¿qué tal? ¿Estáis contentos?
Muchas gracias, estamos muy felices.
Lo que pasa es que un bajo con jardines como quiero y no puedo, ¿no?
Sí, como que quieres un chalet pero no llega.
El primero nuestro está fenomenal, porque oye, tiene más luz y te quitas el problema de los robos que aquí os entran, pero...
Y bandas de las que te cascan, ¿eh?
Oye, pues un placer muy grande conoceros, ¿eh?
Qué mala leche, ¿no?
Un placer y ya si eso ya con suerte no nos vemos más. Claro, así la cosa empieza mal y es que en el ámbito vecinal se producen muchos roces y los principales conflictos suelen ir relacionados con los ruidos, las humedades, la basura, el poco cuidado que se tiene con las zonas comunes y con lo poco que cuidadosos que somos en general.
Algo hay que hacer porque hay muchas cacas de perro. Hay que salir de casa en zancos, ¿eh? El de mi vecino plantó uno que no lo pudieron retirar ni los bomberos. Han cortado la calle. En vez de retirarlo, han hecho una rotonda. Dice, sale más barato.
Ahí está el segundo paso. Convivir en un entorno amigable es otro aspecto importante para mejorar, ojo, la calidad de vida.
Sí, esto es una cuestión de sentido común y de respetar las reglas de convivencia. Y la primera es no hagas lo que no te gusta que te hagan. Así que con las mascotas...
Lo de las cacas de los perros sí es interesante.
Cuidado con las cacas, sí. Cuidado con los ladridos, ojito a los gatos si les da por escarbar en el jardín y puede molestar al de al lado. Si escuchas la música a todo trapo seguro que vas a molestar al vecino. Si coges el martillo y te pones a dar golpecitos a esas horas, pues también. En fin, vamos a ver cuáles son los principales conflictos entre vecinos.
Los problemas son muchos. Dentro de casa, actividades ilegales, problemas de ruido, olores con un síndrome de Diógenes, humedades, obras, utilizar la vivienda para un uso que no es el habitual. Problemas fuera de nuestro domicilio, principalmente vandalismo y comportamientos incívicos en las zonas comunes. Y luego, la morosidad. Este problema afecta a prácticamente la mitad de las comunidades de propietarios de España.
Tú fíjate.
Claro, siempre hay alguno que no paga, ¿no?
Sí, este es José Manuel Correas, que es gerente de una empresa de seguridad especializada en los conflictos vecinales, que, por cierto, ellos también tienen la solución a todos estos problemas.
Pues nosotros lo hemos definido en las cuatro Cs. La primera C es el compromiso, integrarse dentro de la comunidad de propietarios, asistir siempre a las juntas, ya que el buen funcionamiento de la comunidad depende de las decisiones que se toman en esas juntas. Comunicación, debemos de apostar por el diálogo y por la escucha activa como mejor solución para algún problema. El conocimiento, si conoces a tus vecinos, te será mucho más fácil empatizar con ellos y resolver los problemas de una manera más adecuada. Y la última C, la comprensión. Tanto el respeto como la paciencia son las principales armas para una buena convivencia.
¿Ves? Las cuatro Cs. Compromiso, comunicación, conocimiento y comprensión.
Okay. Esto vale para los vecinos y para otras muchas más cosas, ¿eh?
Sí, pero especialmente para los vecinos.
Sí. Cumplir con los derechos, deberes y obligaciones dentro de la comunidad es imprescindible para prevenir el malestar y la convivencia, claro.
Eso lo sabe muy bien Marco Antonio, que es administrador de fincas.
Administrador de fincas actúa como una especie de apagafuegos cuando surgen estos conflictos típicos como la morosidad, los ruidos elevados, incluso el mal uso de elementos comunes, entre otros muchos. Entonces nosotros, cuando se ocasionan más molestias de la cuenta, pues siempre intentamos comentarlo, un problema en común en la junta de vecinos, también la colocación de carteles en zonas comunes. Tratamos de preservar las relaciones entre los vecinos, normalizar la situación, sabiendo que la convivencia es difícil.
Claro, y muchos de los conflictos entre vecinos se pueden solucionar a través del presidente de la comunidad en primer lugar, luego entraría el administrador de fincas, pero claro, otro tipo de conflictos requieren de una figura que está en auge en estos momentos y que se encarga de mediar entre los vecinos enfrentados con tal neutralidad para evitar pleitos que pueden ser largos y costosos.
Esto sí que no querría yo serlo. ¿Qué?
Pues esta es la figura del mediador vecinal.
La mediación acorta la duración del proceso, incrementa la comunicación de las partes y luego disminuye el coste económico. Nos juntamos una psicóloga mediadora y yo, abogado mediador, reunimos a las partes. Entonces, a partir del diálogo y de las necesidades, las partes empiezan a consensuar. Y cuando las partes dialogan desde sus intereses, casi sin darse cuenta, empiezan a tomar acuerdos. Por lo tanto, es importantísimo la comunicación durante el proceso.
Hay muchas citas, ¿eh? Muchas citas, sí, de mediación hasta que se llega a un acuerdo. Él es Tomás Prieto, que es abogado y además dirige un gabinete de mediación y, como decimos, es la vía más rápida y menos costosa hoy en día para solucionar estos tipos de conflictos con vecinos y garantizar la convivencia pacífica.
O sea, que con buen rollito en muchos casos será suficiente con llamar a la casa del vecino, pedir respeto y hablar.
Y hablar.
Pero si alguien, además de faltar respeto, también falta la ley, entonces hay que seguir unos pasitos.
Claro, son todos estos pasos que acabamos de contar. Primero el presidente, luego viene el administrador de fincas, luego ya tiramos de mediadores y si no, nos vamos a la ley. Pero bueno, de todas formas, todos somos especiales y tenemos nuestros días buenos y nuestros días malos. Pero lo que es cierto es que si el ambiente es bueno, nuestra calidad de vida será mejor.
Está demostrado que las personas residentes en un vecindario amistoso tienen una mejor salud. Tanto es así que uno negativo influye hasta un 70% en las posibilidades de tener un infarto al corazón. Por lo tanto, aquí vemos que es súper importante. En resumen, tendremos un buen clima siempre que seamos conscientes de los posibles problemas de los demás y la tolerancia hacia las distintas formas de vivir. Pero no olvidemos que con educación siempre se llega a todas partes.
Bueno, pues después de este último apunte de la psicóloga Cristina Pérez, yo creo que ha llegado el momento ya de respirar hondo, cogernos de la mano y decir eso de quiero a mis vecinos, quiero a mis vecinos.
Vale, Rose Rosado.
Lo vamos a intentar al menos.
Gracias, Rosa.
De nada, chao, hasta chao. Luego. Chao.
Todos sabemos cuáles son las normas de comportamiento en lugares públicos, o deberíamos, pero no todo el mundo las cumple. Es habitual ver a gente con los pies encima del asiento, en el autobús, en el metro, Una mujer se ha encontrado con esta situación y ha intentado dar una lección de civismo, Nekane.
Y no ha terminado nada bien, Espósito. Ha ocurrido en el metro de Canadá. Un chaval está sentado con las piernas apoyadas en otro asiento, así que la mujer decide apoyarse sobre esas piernas para que se dé cuenta el chaval de que está ocupando un sitio que podría estar siendo utilizado por otra persona. Todo lo ha grabado un viajero que estaba sentado cerca. La mujer le dice que está tratando de explicarle por qué sus pies no deben estar en el asiento. Es lo que repite una y otra vez. Este comentario hace que el chico se enfade y termine dando un empujón a la mujer, a la que no le queda otro remedio que levantarse y marcharse de ahí. El chico entonces vuelve a colocar los pies encima del asiento.
Mira qué bien. Por lo menos lo ha colgado en internet, ¿no?
Sí. Y al chico se le ve perfectamente.
En casa, en el barrio, etcétera. Lo bien educado que está el animal este. Pero bueno, en las redes nos estáis contando también la relación con vuestros vecinos.
Ya para unas cuantas anécdotas nos cuenta Rosa. No es fácil la convivencia, no puedes ser borde porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Le pasó que nada más llegar, le llamó a la vecina de enfrente, entró a mi casa sin invitarla y me abrió todos los armarios de la cocina. Yo no daba crédito. Alfredo nos cuenta que tiene alquilados encima un grupo de estudiantes y fin de semana, sí, fin de semana también, tienen la juerga montada. Ya no sé qué hacer para que paren. Y hay otro oyente que dice que a mí me pasa como al Tron, que tengo unos vecinos que son casi de la familia, vamos, que les veo más que a mis hermanos y nos llevamos genial. En la comunidad hay de todo, pero afortunadamente sin grandes broncas.
Después de toda la polémica con la elección del representante de España a Eurovisión, ahora Televisión Española ha dado explicaciones.
Se ha hablado mucho de quién tuvo la culpa y del poder del jurado en esa decisión. Fue el encargado de desempatar. El asunto ha llegado incluso al Congreso, así que ahora Radio Televisión Española ha publicado una nota que seguro que da que hablar. Dicen que el jurado tenía el voto de calidad asignado desde el principio y que no se puede hacer reclamaciones. El proceso cumplió con las normas establecidas y todos los candidatos fueron informados y aceptaron las reglas de ese juego. Será entonces Manuel Navarro y no Mirela, como pedían muchos, quien represente a España el 13 de mayo en Kiev.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-0602. Vamos a hablar de ciencia. Al final no venció a la leucemia. Este fin de semana ha muerto Pablo Ráez. Recordamos su historia y esa lucha para que aumenten las donaciones de médula. Hablamos de ciencia con Jorge Alcalde.
Expósito. La Tarde. COPE. Estar informado.